Vamos a dar lectura aquí a estos mismos versículos 18. ¿Qué dice? Cercana está la palabra en tu boca, en tu corazón. Esa es la palabra de fe, la cual predicamos. Y dos puntos, y viene la explicación. Que si confesares con tu boca, ya sabemos aquí la traducción, es que Jesús es el Señor o tu Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para, y la traducción debería ser justificación, mas con la boca se hace confesión para o respecto a la salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es Señor de todos, curios, ¿no? Dueño soberano de todos, rico es para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Vamos a continuar con este tema y vamos a analizar varios detalles importantísimos que faltan en estos versículos. Pero antes de llegar a la parte principal de nuestro estudio de hoy, vamos a introducir nuestro tema el día de hoy, fijándonos en lo que tengo aquí en el pizarrón, en el arrepentimiento. Ahora, vamos a comentar algo aquí al principio del estudio, algo que vamos a aclarar un poco más antes de finalizar el día de hoy. Muchas personas al leer esos versículos se preguntan a sí mismas, ¿por qué el apóstol no dice nada en forma directa en estos versículos? ¿Por qué no dice nada acerca del arrepentimiento? Y la respuesta es muy sencilla. Nosotros lo entendemos, lo hemos escuchado muchas veces. En algunos pasajes, tanto en la predicación apostólica como en la predicación de nuestro Señor Jesucristo, lo que vemos es un énfasis muy fuerte sobre la necesidad de arrepentirse. Y en otros ejemplos, en otros pasajes, en otros ejemplos de la predicación apostólica y la de nuestro Señor Jesucristo también, vemos un énfasis, un hincapié muy fuerte sobre la necesidad de tener fe o la necesidad de creer en Cristo. Y en algunos textos, como nosotros ya sabemos, ¿no?, encontramos las dos cosas, arrepentimiento y fe. Pero la razón por la cual Pablo no menciona directamente aquí el arrepentimiento es básicamente lo siguiente. Es imposible creer en Cristo y no arrepentirse, de la misma manera que no es posible arrepentirse sin creer en Él. Son dos partes o dos lados, de dos caras de la misma moneda, a veces lo decimos. O sea, implícitamente se entiende que la fe verdadera en Cristo Jesús incluye el arrepentimiento, de la misma manera que el arrepentimiento está incluido en la fe verdadera. Y es por lo tanto que encontramos a veces un énfasis muy fuerte sobre la una o la otra cosa, pero nunca debemos pasar por desapercibido el hecho de que las dos cosas son esencialmente la misma cosa. Incluso lo que vamos a ver en cuanto al tema que vamos a usar para introducir nuestro estudio de hoy, el arrepentimiento, lo que vamos a ver en cuanto a este asunto es que la fe en Cristo Jesús es lo que nos conduce a arrepentirnos. Nadie jamás se ha arrepentido verdaderamente sin haber creído hasta cierto punto, sin haber tenido fe en nuestro Señor Jesucristo. Las dos cosas entonces son partes de una misma cosa, son gemelos, ¿no? Así lo dicen algunos teólogos. Cuando nace el uno, ahí está naciendo casi al mismo tiempo el otro. Y aunque pudiéramos discutir acerca de cuál es el orden correcto y cuál es el primer punto, eso es de poca importancia en realidad, porque siempre en donde hay arrepentimiento, ahí está la fe, y siempre en donde encontramos la fe, en ese mismo corazón encontramos el arrepentimiento. Entonces, ahora vamos a introducir nuestro estudio con el arrepentimiento. Ahora, cuando estábamos hablando hace 8 días acerca de esta convicción de pecado, hablábamos varias veces de cómo la convicción de pecado nos conduce a arrepentirnos. Y aunque ahora vamos a ver otros detalles acerca de qué es lo que nos conduce a arrepentirnos, vamos a introducir el estudio hablando del arrepentimiento. El arrepentimiento, siempre lo hemos escuchado así, es en su esencia un cambio de opinión. Ahora, a mí no me gusta esta palabra opinión, porque a veces suena como una palabra que se puede tomar muy a la ligera. Entonces, hay otras palabras usadas por los teólogos para hablar de este cambio. Un cambio de mente. Algunos dicen un cambio de actitud. Un cambio en nuestra forma de pensar es la idea en la palabra mente. Y el punto es, fíjense bien, que este cambio que sucede en el arrepentimiento es un cambio profundo. Y siempre lo hemos señalado en la siguiente forma. Este cambio de actitud, de mente o de opinión, el cambio que nosotros conocemos como el arrepentimiento, abarca hasta estas tres cosas. Es un cambio de opinión acerca de Dios, un cambio de opinión acerca de nosotros mismos, acerca de uno mismo, y un cambio de opinión acerca del pecado. Ahora, cuando enfocamos esos tres puntos, entonces se amplía un poco la idea. En su esencia, el arrepentimiento está centrado en este punto, un cambio de opinión acerca del pecado. Pero es imposible cambiar nuestra opinión acerca del pecado a menos que haya un cambio también en nuestra forma de vernos a nosotros mismos y de ver a nuestro Dios. Entonces, este cambio tan profundo y radical, lo que llamamos el arrepentimiento, este cambio siempre incluye los tres elementos de los cuales la personalidad humana está compuesto, ¿no? O compuesta. Y estos tres elementos son la mente, las emociones o los afectos y deseos del corazón, y la voluntad. Esta forma de hablar la hemos escuchado tantas veces. Esta es la forma en que la Biblia explica lo que nosotros entendemos como la personalidad o el corazón humano, lo que pensamos, lo que deseamos y lo que escogemos, ¿no? La voluntad. Ahora, vamos a analizar, y no vamos a tardar mucho con estos detalles, vamos a analizar estos elementos y el significado bíblico del arrepentimiento. La palabra normalmente traducida como arrepentimiento en la forma de un sustantivo en el griego, metanoia, es una palabra muy importante. Esta palabra significa algo muy sencillo. Incluso hay ejemplos en la palabra de Dios de cómo debemos entender esa palabra. Su significado básico es reconsiderar o volver a pensar. El ejemplo en el Evangelio según Lucas, cuando Cristo nos habló de un hombre al cual el Señor le dijo, vaya a trabajar en mi parcela, ¿no? en mi viña, en mi vid. Y el hombre le contestó diciendo, no. Ven ustedes, le dio el mandato de ir a trabajar y el Señor, al darle ese mandamiento, escuchaba una respuesta afirmativa y este hombre le dijo, no voy. Y la palabra de Dios dice en la narración que Cristo nos da del ejemplo, dice después que el hombre se volvió arrepentido y dijo que sí. Eso es la esencia de la palabra metanoia, o sea, un cambio de opinión o de mente. Volver a pensar, volver a considerar. Incluso algunos teólogos dicen que significa percibir después. Después de haberlo pensado bien, la persona percibió que estaba cometiendo un error, se dio cuenta de ese error y se cambió de opinión, se cambió de deseo. se cambió de voluntad y volvió arrepentido, dice Cristo, diciendo, ya voy. Después de haber dicho no, ahora se volvió arrepentido diciendo, voy a trabajar. Entonces, ahí vemos la idea, un cambio en nuestra mente, en nuestro propósito, pero este cambio, cuando lo entendemos correctamente, significa mucho. Por ejemplo, si se trata de una persona que se ha metido en X vicio, vamos a dar este ejemplo, y la persona, pongan ustedes el ejemplo que quieren, el vicio en sí es lo de menos, y la persona dice, ahora estoy arrepentido en cuanto a ese vicio, en cuanto a esa cosa que yo amaba, que yo buscaba, que no quería dejar, la cosa a la cual estaba aferrándome, ahora estoy arrepentido en cuanto a ese vicio. Ahora, su arrepentimiento significará la desaprobación y aún, por lo menos, el intento de abandonar esa cosa. Y cuando se trata de un cambio en nuestra mente, nuestro propósito, nuestros planes, nuestra perspectiva, entonces la persona arrepentida en cuanto a sus opiniones y propósitos pasados se ve obligado a adaptar propósitos nuevos. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto en el libro, la epístola de yo creo que es Pablo, el escritor, a los Hebreos. En Hebreos, en su capítulo 6, aquí tenemos uno de los textos más citados en cuanto a este asunto. Hebreos, en su capítulo 6, el apóstol nos está dando un resumen, las cosas básicas que formaban una parte de la predicación apostólica, por lo menos en el evangelismo, y se refiere a lo siguiente. ¿Ven ustedes lo que dice aquí? Dejando el versículo 1 del capítulo 6, la palabra del comienzo, la doctrina de Cristo, vamos adelante hacia la palabra perfecciones, hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las, y es enfático, las obras muertas o las obras de muerte. Ahora, aquí tenemos una forma muy buena para entender este cambio de mente o de opinión respecto al pecado. Cuando una persona se arrepiente del pecado, esta persona cambia su forma de verlo. O sea, la persona que antes lo amaba y lo buscaba, ahora se da cuenta de que el pecado no es tal como pensaba. Y se da cuenta, vamos a decir, en el caso de una persona arrepentida, hablando en sentido humano, ¿no?, de X vicio. Vamos a decir, una persona que antes era alcohólico, ahora se arrepiente de su vicio, de buscar en el pecado la felicidad y la solución a sus problemas, y ahora se da cuenta de que este pecado, este vicio, el alcoholismo, me conducía, y ahí tiene su lista de cosas, a este problema, a este conflicto, a esta pérdida, a esta clase de sufrimiento, a esta crisis, a este conflicto en mi hogar, me conducía, y tiene una larga lista de cosas que nosotros podríamos llamar cosas muertas, ¿no? Cosas que no sirven para nada, cosas que solamente nos ocasionan problemas. Y aquí cuando dice arrepentimiento de obras de muerte, todos sus pecados en sí conducen a la muerte. Y la persona arrepentida es una persona que se ha dado cuenta de las verdaderas consecuencias del pecado. Al darnos cuenta de que el pecado es en su esencia una ofensa contra Dios, bien, con mucha atención, una ofensa contra la ley de Dios, contra la persona de Dios, contra los propósitos de Dios, una rebeldía en contra de los atributos de Dios, al darnos cuenta de que hay consecuencias horríficas de rebelarnos en contra de nuestro Creador, no solamente consecuencias temporales, sino además frutos terribles en nuestra mente, en nuestra conciencia, el remordimiento, una conciencia inquieta, al darnos cuenta de que siempre hemos sufrido ciertas consecuencias desagradables al pecar, y al entender, fíjense bien, que nuestros pecados nos van a conducir por fin a la ruina y a la muerte eterna, entonces comenzamos a ver el pecado en forma distinta, al ver el daño que el pecado hace a nosotros y a otros, al ver la vergüenza y la amargura que hemos sentido en nuestro propio corazón, al entender que el pecado no nos ha servido, sino todo lo contrario, nos ha convertido en sus esclavos, nos ha dominado, no nos ha dejado libres, sino mucho, o sea, en todo sentido, nos ha esclavizado, nos ha convertido en bestias, hemos actuado en forma irracional. Y es algo que debemos entender bien, ¿no? No solamente la persona bajo el efecto de la droga o el alcohol actúa en forma irracional, todas las personas bajo el pecado, bajo el dominio y la esclavitud del pecado, actúan en forma irracional, hacen cosas que no convienen, hacen cosas que terminan mal. Y esto es lo que la persona que se arrepiente del pecado comienza a ver. La persona desde muchas perspectivas comienza a entender lo dañino, lo perverso y lo peligroso, ¿no? Lo que es el pecado. No simplemente vemos el pecado desde la perspectiva egoísta, lo que nos ha hecho a nosotros, sino comenzamos a verlo desde la perspectiva de Dios. Y cuando una persona está realmente entonces arrepintiéndose de sus pecados a este nivel mental y nada más, ven ustedes lo que sucede. La persona deja de poner pretextos, deja de inventar excusas, deja de razonar y argumentar y defenderse. La persona ve sus pecados tales como son, los reconoce como ofensas contra Dios y está dispuesta a pensar en forma distinta, a percibir después, a discernir nuevamente y ver la verdadera cara del pecado. Mientras que una persona siga poniendo sus pretextos y poniendo en esta forma, lo que siempre viene a mi mente en estos días es el que pensamos y esperamos que pronto será el ex presidente de los Estados Unidos, la forma en que se paraba para decir al público: ¡he pecado! Y aún usó la palabra arrepentimiento. Pero a mis abogados les he dado instrucciones para que levanten una defensa vigorosa. ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué es lo que van a defender? Mis pecados. Esa es la única cosa que no dijo. Les he dicho que deben defenderme vigorosamente, rigurosamente. ¿En cuanto a qué? En cuanto a esos mismos pecados. Eso no es el arrepentimiento. Es lo contrario. Una persona que sigue defendiéndose, justificándose y tratando de buscar pretextos, no es una persona verdaderamente arrepentida. Ahora, cuando este arrepentimiento es sincero, ahora vamos a pasar a 2 de Corintios. Este es el pasaje que siempre hemos usado para enfocar ciertos elementos en cuanto a este asunto. La segunda epístola, o el segundo libro, como a veces lo decimos así, de Pablo a los Corintios, su capítulo 7. El segundo elemento que inevitablemente viene como parte de este cambio de opinión es el elemento emocional o el cambio de deseos y afectos. Ahora, ven ustedes, hay muchas cosas aquí que no nos interesan. Comenzamos al principio del versículo 10, cuando Pablo habla de una tristeza, de un dolor que es según Dios, obrado por Dios en el corazón humano, y este dolor o tristeza, que es una parte esencial, el elemento emocional en el arrepentimiento, es, la versión moderna es correcta, para salvación. De que no hay que arrepentirse. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Que cuando una persona se arrepiente verdaderamente del pecado, no se arrepiente de haberse arrepentido de él. Vuelvan a escuchar. Si nos hemos arrepentido verdaderamente de nuestros pecados, no vamos a arrepentirnos después de habernos arrepentido de nuestros pecados. Si el arrepentimiento de una persona es según Dios, si es de Dios, si es algo que Dios está obrando en su corazón, jamás se va a arrepentir de ese arrepentimiento. Sería, por ejemplo, como aquel hombre que decía: no voy, y después: ahora sí voy, estoy arrepentido, pero dos días después otra vez, hubiera regresado a decirle a su Señor, ahora no, no, ahora ya, otra vez estoy arrepentido, la tercera vez ahora de haberme arrepentido, ahora estoy arrepentido. No, a eso se refiere Pablo, cuando el arrepentimiento de Dios es algo continuo. Eso es algo que obra en forma cotidiana, en forma continua en la vida de la persona. No es algo que llega a un punto y se desvanece. Pero al mismo tiempo ven el contraste, el arrepentimiento que es, según el mundo, la palabra siglo, la tristeza o el dolor que produce este mundo. Ven la distinción, no es de Dios, dice, es del mundo y obra no la salvación, sino la muerte. ¿Qué es lo que quiere decir? Que hay muchas personas arrepentidas, como yo lo acabo de decir en cuanto al presidente de los Estados Unidos, y su arrepentimiento no es de Dios. Su arrepentimiento es algo humano. Lo hemos señalado muchas veces con la ilustración de aquellos que son convictos de algún crimen y se paran en la cárcel. Cada criminal encarcelado, por lo menos al principio, está triste, adolorido, deprimido, y aún pudiera decirnos que está arrepentido. Hay un arrepentimiento, según el mundo, que no es de Dios, sino es lo que estábamos diciendo hace un momento. La persona está arrepentida ¿de qué? De haber sufrido las consecuencias de sus pecados. Hay un sentido en que cada pecador convicto y encarcelado por las autoridades humanas siente esa tristeza. Esa tristeza que pudiera llamarse, pudiera decir, ah, estoy arrepentido, pero su arrepentimiento no es de Dios. Es algo enteramente humano. Es el arrepentimiento que vemos en nuestros hijos cuando no les agrada para nada el hecho de que sean castigados por sus padres. Están muchas veces hasta llorando y diciendo, oh, por favor, no más, pero no están realmente arrepentidos. Y eso lo sabemos porque en la próxima oportunidad que tengan de pecar nuevamente, vuelven a hacerlo. No, eso no es el arrepentimiento, dice Pablo. ¿Por qué? Porque no es algo real, no es algo obrado por Dios. El arrepentimiento verdadero comienza en la mente, conduce bien a la persona a sentirse mal, pero no mal como lo estábamos diciendo hace un momento, el remordimiento del mundo y nada más, sino este arrepentimiento produce vergüenza, temor y aún ven la autocondenación. Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis. Y en el próximo estudio, si Dios quiere, vamos a detenernos para analizar muy a fondo algunas cosas que voy a comentar aquí. Cuando una persona se siente mal en esta forma, de tal modo que se está condenando a sí misma, o sea, entendiendo que sus ofensas han sido cometidas en primer lugar y sobre todo en contra de Dios, entendiendo que la raíz de su maldad está bien arraigada en su corazón, que se trata de enemistad y rebeldía en contra de su Creador, cuando una persona está convicta o convencida del Espíritu de Dios de su propia maldad y culpa, esa persona se siente muy humillada. Y entienden, o sea, espero que entiendan de qué estoy hablando. Estoy hablando de la humildad espiritual. Cuando una persona experimenta lo que vemos en las bienaventuranzas, la mansedumbre espiritual, el ejemplo que hemos usado muchas veces es el de una persona que se acerca a Dios como un mendigo, tomando su lugar ante el soberano del universo, reconociendo que no tiene mérito alguno, que no merece cosa alguna salvo la ira de Dios y su condenación. Entonces se acerca o se le acerca a Dios como un mendigo pidiendo ¿qué? Misericordia. La mansedumbre espiritual que nos conduce a vernos sin mérito, sin ¿cómo puedo decirlo? Que nos conduce a vernos como humildes, como indignos, y vean la palabra indignos, como indignos de ser perdonados. Ahora, vivimos en una época cuando la filosofía y la psicología humanas han promovido mucho la idea de la autoestima, de que debemos tratar de crear en nuestros hijos cierta autoestima, cierta opinión acerca de sí mismos, en donde se ven a sí mismos no como indignos, no como como mendigos, no como, ¿cómo puedo decirlo? No como nada, sino como algo. Incluso esta idea es una idea que ha invadido la iglesia y las iglesias cristianas hoy en día, de tal modo que ya forma una parte de la predicación moderna de lo que supuestamente es el Evangelio. Y la idea propagada y enseñada continuamente hoy en día es básicamente lo siguiente: Dios te ama, tiene un plan maravilloso para ti, para tu vida. Tú eres una persona especial para Dios, y la prueba de esta realidad es el hecho de que Dios estaba dispuesto a enviar a su Hijo amado, y el valor del alma y el valor de las personas perdidas desde la perspectiva divina era tanto que Dios estaba dispuesto a dar el mayor sacrificio posible para salvarnos. Ahora, hay ciertos elementos en este mensaje y en esa forma de hablar del Evangelio que son totalmente falsos, totalmente erróneos. Incluso eso es una parte de lo que vamos a investigar de hoy en ocho. Pero anticipándolo aquí, cuando yo estoy hablando de cómo la persona arrepentida se siente como merecedora del castigo divino, como una persona indigna de ser perdonado y aceptado. Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Que eso es algo antibíblico? ¿O acaso estaríamos yendo a un extremo al hablar así? ¿No es cierto que Dios nos ama tanto y hizo tanto para salvarnos, y el valor de la persona en cuanto a su alma es un valor casi infinito? Ahora, vamos a discutirlo unos momentos, ¿no? Y les invito a que vuelvan a asistir de hoy en ocho para escuchar la explicación más profunda y ver los versículos en donde la Biblia habla mucho de este asunto. Pero vamos a discutirlo un poco desde la perspectiva de la pregunta plantada por Cristo: ¿qué aprovechará al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Si ganara todo el mundo y perdiera su alma, ¿qué provecho, no? ¿Qué aprovecharía al hombre? Ahí Cristo está explicando desde la perspectiva humana, ven el argumento, el valor del alma en contraste con el mundo. El valor del alma es mayor, es infinito en comparación con lo del mundo. Si pudiéramos ganar todo lo del mundo y al fin y al cabo perder nuestras almas, no sería el equivalente, no valdría la pena. Todo lo que el mundo nos pudiera ofrecer a cambio de nuestras almas no valdría la pena, no sería un buen trato. Y hay personas que argumentan diciendo, ahí vemos el valor infinito del alma. Bueno, desde una perspectiva humana así es. Pero otras personas dicen, y aún en el precio pagado por Cristo vemos el valor del alma. Cristo vino y se sacrificó a sí mismo y derramó su sangre, y su sangre es de valor infinito. Entonces, ahí vemos el valor del alma. ¿Y cuánto valor tenemos nosotros como sus criaturas, como seres humanos creados en su imagen? ¿Cuánto valor tenemos para nuestro Dios? Pero hay que fijarse bien en lo siguiente. Las Escrituras dicen, y esto lo vamos a ver más de hoy en ocho, si Dios quiere, que desde la perspectiva de Dios, y quiero que se fijen bien en este punto, el plan de la redención y todo lo que está involucrado en dicho plan, el plan de la salvación, sirve desde la perspectiva divina esencialmente para enseñar a otras criaturas inteligentes en el universo muchas cosas básicas acerca de Dios. Vuelven a escuchar lo que estoy diciendo. La Biblia enseña que el plan de la redención y la salvación, pero no solamente la salvación, vuelven a escuchar, la perdición de muchos hombres y mujeres, sirve para enseñar a otras criaturas inteligentes en el universo, no a nosotros que somos seres humanos, sino a otras criaturas más altas que nosotros, para enseñarles muchas cosas acerca del carácter, la naturaleza y los atributos de Dios. Y que en el plan de la redención Dios hace muchas cosas en las cuales Él mismo está manifestando su propia naturaleza, su propio carácter, desde su ira hasta su gracia, su amor. Todos los atributos de Dios quedan manifiestos para que los principados y potestades, rangos, algunos llegan a decir razas de ángeles, criaturas inteligentes que viven en este, que habitan este universo, viendo a nosotros y lo que Dios hace con la raza humana, ellos aprendan cosas, muchísimas cosas acerca de Dios. Ahora vean ustedes lo que está pasando. ¿Para qué sirve entonces el plan de la redención? ¿Es un plan acaso centrado en el hombre? ¿En el valor del hombre? ¿En la grandeza del hombre? ¿Algo para aumentar la autoestima del hombre? No, es todo lo contrario. Es un plan enfocado en Dios, en su naturaleza y en su carácter, en los propósitos eternos que Él tiene de enseñar a otras criaturas más inteligentes que nosotros muchas cosas acerca de sí mismo. Estos argumentos los veremos de una forma profunda, si Dios quiere, de hoy en ocho. Pero vuelvan a escuchar. Entonces, al arrepentirnos, al llegar a entender que somos dignos del castigo de Dios, de que lo merecemos, de que Dios no sería injusto si nos fuera a condenar, porque eso es precisamente lo que nuestros pecados merecen. Entonces, vean, hay un cambio radical y profundo en la forma en que nos vemos a nosotros mismos. En la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Y muy lejos de promover la autoestima y la soberbia, el Evangelio promueve un concepto correcto de nosotros mismos, la humildad y la mansedumbre espiritual. Es totalmente lo contrario a lo que nos dicen, ¿no?, hoy en día en muchos círculos supuestamente evangélicos. Pero ahora nos detenemos demasiado con ese punto. Lo vamos a ver muy detalladamente de hoy en ocho. Ahora vean el tercer elemento. Este arrepentimiento inevitablemente nos conduce a este nivel de nuestra voluntad, nos conduce a decir no al pecado. Es algo muy sencillo. Al arrepentirnos damos la espalda al pecado, rompemos con el pecado, le decimos no al pecado y sí a Dios. Es algo tan sencillo, ¿no? Por el pecado nos hemos alejado de Él, a través del arrepentimiento nos volvemos a Dios. Y en este punto, la voluntad, vemos los frutos dignos del arrepentimiento. Porque este cambio en la voluntad, vean los tres elementos, y estos elementos siempre los hemos señalado. Este cambio incluye primero una decisión firme de romper con todo pecado, la decisión y la determinación de decir no a todo pecado. Segundo, el esfuerzo, vean, el esfuerzo cotidianamente, tenemos que esforzarnos en la lucha para mortificar el pecado, el deseo de luchar, de meternos en ese conflicto en contra de nuestros pecados, y esto es la parte negativa del proceso de santificación. Y tercero, una dependencia de Dios, dependemos de Él, de su poder, su gracia, de su Espíritu Santo, para que tengamos cierta medida de éxito en esta lucha. No la perfección, no al decir no al pecado, esto no quiere decir que seamos perfectos, que nunca volvamos a pecar, sino quiere decir que con la ayuda de Dios seremos capacitados para ya no vivir esclavizados y dominados por el pecado. Entonces, a este nivel, fíjense muy bien en el punto. El arrepentimiento verdadero es más que el deseo de ser perdonado, porque incluye el deseo de ser librado y cambiado por Dios, librado del dominio y el control del pecado. Ahora, a estas alturas, la pregunta que surge lógicamente es, ¿De dónde viene el arrepentimiento? ¿De dónde nace el arrepentimiento? ¿Cuál es el origen del arrepentimiento? Y la respuesta bíblica, la respuesta que la Biblia siempre da, es que el arrepentimiento es el don de Dios. Vuelven a escuchar. El arrepentimiento es el don de Dios. Es de origen divino, no de origen humano. Es la obra de Dios en nuestro corazón. Y esto no es difícil de entender si entendemos bien lo que el pecado ha hecho a la raza humana. Dejados a nosotros mismos, jamás vamos a arrepentirnos del pecado. Dejados a sí mismos, los hombres nunca se arrepientan del pecado. Por naturaleza estamos todos enamorados del pecado, todos inclinados en contra de Dios, todos engañados y tan fácilmente esclavizados por el pecado de nosotros mismos, por nosotros mismos, somos incapaces de arrepentirnos del pecado. Y de ahí vienen los textos, no los vamos a ver, pero en Hechos 5, en Hechos 11, en 2 Timoteo 2, que afirman que el arrepentimiento es el don de Dios. A los gentiles Dios les ha concedido arrepentimiento, dice Hechos 11. Y Hechos 5 dice que Cristo está exaltado a la diestra del Padre para dar arrepentimiento y remisión de pecados. La capacidad de arrepentirnos viene de Dios. La capacidad, vuelvan a escuchar, de arrepentirnos es una capacidad que no existe en nosotros por naturaleza. Es algo, vuelvan a escuchar, sobrenatural. ¿Qué quiere decir sobrenatural? Que no es natural, sino más allá de la naturaleza humana. Es el don de Dios. Pero al mismo tiempo, escuchen con mucha atención, es una responsabilidad humana. Es una responsabilidad humana. Al mismo tiempo que las Escrituras afirman continuamente que el arrepentimiento es el don de Dios, afirman que todos los seres humanos son responsables de arrepentirse. Desde el principio, arrepentíos y creed el Evangelio. Dios manda a todos los hombres en todos los lugares a que se arrepienten, dice Pablo en Hechos 17. Y ven con mucha atención ahora este punto. Muchos se preguntan, si no somos capaces de arrepentirnos, si es el don de Dios, entonces, ¿cómo es posible que seamos responsables de arrepentirnos? Y la respuesta es muy sencilla. La única cosa que le impide a una persona arrepentirse es el hecho de que no quiere arrepentirse. No es otra cosa. O sea, la única cosa que nos impide entonces arrepentirnos es el hecho de que no queremos dejar nuestros pecados. Es el hecho de que estamos aferrados a nuestros pecados, enamorados de nuestros ídolos y nuestros placeres. Nuestra condición caída es tan grave que si Dios nos deja así, si Dios no nos ayuda, si Dios no nos da la capacidad de decir no a nuestros pecados, entonces persistiremos, continuaremos para siempre, no arrepentidos. Entonces, es fácil de ver que esto es tanto un don de Dios como una responsabilidad humana. Desde la perspectiva humana, hay una sola cosa que nos impide en cuanto al arrepentimiento. Es a este nivel, el hecho de que no estamos dispuestos, no queremos. Y muy lejos de ser un pretexto que nos quita nuestra responsabilidad, eso es lo que nos hace aún más culpables ante Dios. Si aquí tuviéramos a una persona adicta a su vino, a su vicio, a lo que sea, y nos estaba diciendo así tan fuertemente, no puedo dejar mi vicio. Y le preguntamos, ¿por qué no puede dejar su vicio? Investigándolo más a fondo y nos dice, ah, pero no puedo, no tengo la capacidad. Entonces le vamos a llevar a estas personas en donde te van a encarcelar por un tiempo y ahí estarás en... No, dice, no me hagan esto. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Aún si me fueran a llevar a un lugar en donde me pudieran quizás ayudar a dejarlo, no quiero. No, por favor, que no me hagan esto. Y a muchos de los que quedan internados en estos lugares, en Alcohólicos Anónimos, ustedes lo saben, ahí están buscando todo el tiempo cómo escapar de ahí. Y la primera oportunidad que tengan de volver a su vicio, ahí vuelvan a su vicio otra vez. ¿Cuál es el problema? No quieren. No quieren dejar su vicio. Muy lejos de ser un pretexto, muy lejos de ser una excusa. Esto demuestra su enorme culpa y el hecho de que están enamorados de ese pecado. Entonces ahora, fíjense muy bien, cuando decimos de dónde viene el arrepentimiento, la primera respuesta es un don de Dios. Y la segunda respuesta, muy bien, con mucha atención esto, la segunda respuesta es que el arrepentimiento nace de esta cosa, la creencia, o podríamos poner la palabra fe. Pero vamos a hablar unos momentos y nada más, esto lo veremos antes de terminar en forma más profunda. ¿Qué es lo que queremos decir al decir que el arrepentimiento nace de la fe o de la creencia? Aquí estamos hablando de qué. De que cuando somos convencidos por la palabra y el Espíritu de Dios de que hay perdón en Cristo, hay liberación en Cristo, hay salvación en Cristo, en el momento en que comenzamos a creer esta realidad, ya está comenzando a operar en nosotros el arrepentimiento. Podríamos discutirlo desde muchas perspectivas. El ejemplo más fácil de entender es lo siguiente. Al arrepentirnos de nuestros pecados, ¿cuál es el primer pecado del cual tenemos que arrepentirnos? Nuestra incredulidad. Y al arrepentirnos de nuestra incredulidad, al comenzar a creer lo que no queríamos creer, lo que no queríamos aceptar, al comenzar a creerlo, desde ese momento hay un proceso de arrepentimiento que ya está comenzando en nuestra mente. Al arrepentirnos de nuestra incredulidad, ¿qué es lo que sucede? Comenzamos a ver que el Evangelio es real, que hay verdaderamente salvación en Cristo Jesús. Y al entender que hay una posibilidad muy grande de que nosotros seamos perdonados, al comenzar a creer que Cristo nos puede salvar, entonces el arrepentimiento en su esencia ya está comenzando en nosotros. Nos arrepentimos de todos nuestros pecados, pero comenzamos con este, la incredulidad. Entonces, este punto lo vamos a ver más detalladamente antes de terminar el día de hoy. Ahora vamos a volver a Romanos 10 y ya tenemos la introducción. Ahora vamos a apurarnos para que veamos rápidamente los detalles aquí. Romanos, su capítulo 10. Ahora, vamos a ir por partes aquí y vamos a enfocar tres cosas que también, aunque ya lo hemos dicho en lo esencial, tres cosas que nos ayudan a entender todo el tema. Y lo vamos a hacer haciendo otra pregunta. Si la convicción del pecado y la convicción de que hay perdón en Cristo, si esto es lo que nos conduce al arrepentimiento, si esta convicción en sí es el comienzo de un cambio de opinión en nosotros, ahora vamos a profundizarnos en el tiempo que nos resta en la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que creemos acerca de Dios? Cuando nos sentimos impulsados a arrepentirnos y entregarnos a Cristo, ¿qué es lo que creemos acerca de Dios? Esa es la pregunta. Estamos todavía con la idea de qué es lo que nos conduce a arrepentirnos, y acabamos de decir es un don de Dios, es algo que Dios obra en nosotros, cambiando nuestra forma de ver las cosas, haciéndonos sentir el dolor y haciéndonos sentir el dolor y el remordimiento de nuestros pecados y ayudándonos a decir no al pecado en vez de seguir esclavizados y dominados por él. Acabamos de decir que Dios comienza a obrar este arrepentimiento en nosotros en el momento en que estemos convencidos, en el momento en que tengamos cierta creencia en la realidad del perdón y la salvación en Cristo Jesús, pero ahora estamos preguntando más a fondo. Y la pregunta aquí es importantísima, como veremos dentro de poco. ¿Qué es lo que creemos acerca de Dios en todo este asunto? Y la respuesta la vamos a ver en tres partes, ¿no? La primera parte de esta respuesta está en la frase, en el versículo 13, el nombre del Señor. El nombre del Señor. Hay algo muy importante en esta frase. Cuando el apóstol Pablo dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, ¿sí? Cuando dice, si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, serás salvo. Cuando dice, vean en la última parte, solamente el versículo 13 es suficiente. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, vamos a ir por partes aquí y primero vamos a hacer otro paréntesis. O simplemente a Dios, todo aquel que invocare a Dios, o a Cristo, o a Jesús, como sea. ¿Por qué dice el nombre del Señor? ¿Qué quiere decir el nombre de Dios? O en este caso, el nombre del Señor. Ya tienen sus hojas, ¿no? O es una sola la que hemos repartido para este estudio. Ahora vamos a ver rápidamente, para ahorrar tiempo, algunos textos que están aquí. Ven, el número uno dice el nombre de Dios en relación con la salvación. En Lucas 24, que se predicase, y ven, con letras en bold, ven, ahí está el nombre. En su nombre, dice Cristo, el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones. Ahí vemos que en relación con el arrepentimiento y el perdón se menciona el nombre de Dios. Después en el ejemplo, en el Evangelio según Juan capítulo 1 versículo 12, a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen, y ven cómo lo dice, en su nombre dice. Y la pregunta que tenemos en cada uno de esos ejemplos es, ¿por qué dice el nombre? ¿Por qué no dice Jesús, Dios, Cristo, o algo al estilo? ¿Por qué dice el nombre? Y luego la profecía citada en Mateo 12, en su nombre, dice, esperarán los gentiles. Lo mismo finalizando el Evangelio según Juan, esas cosas son escritas para que creáis que Jesús, ven la declaración teológica, que Cristo es el Cristo, el ungido, el Mesías. Vean, Jesús, Salvador, Jehová, Salvador. Y el Hijo de Dios, su divinidad, para que crean todo esto, la teología, las doctrinas correctas acerca de la persona de Cristo, y para que creyendo, ven, tengáis vida otra vez. ¿Qué dice? ¿Por qué dice en su nombre? Luego, la cita de Romanos 10:13 es una cita del libro de Joel, y Pedro citó este texto el día de Pentecostés, predicando a los judíos en aquel entonces, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero lo que nos llama la atención es por qué dice el nombre del Señor. En Hechos 4:12 no hay otro nombre debajo del cielo, dado los hombres en que podamos ser salvos. En Hechos 10:43, en la casa de Cornelio, Pedro predicó este mensaje. Todos aquellos que en él creen, vean, recibirán perdón de pecados por su nombre, dice. En 1 Corintios 6:11, ya somos santificados, lavados, justificados, pero ¿cómo? En el nombre del Señor Jesús. Vuestros pecados son perdonados por su nombre, 1 Juan 2:12. Y el mandato del Evangelio. Este es su mandamiento, 1 Juan 3:23, que creamos en el nombre de su Hijo. ¿Por qué no simplemente dice en su Hijo, Jesucristo? ¿Por qué dice en el nombre de su Hijo? Ahora, nosotros ya sabemos que algunas sectas hoy en día se han fijado en este tipo de lenguaje y se han desviado completamente de la verdad del Evangelio, diciéndonos que lo que nosotros hemos visto en nuestros estudios acerca de los nombres de Dios, que se trata de un nombre mágico. Los falsos testigos dicen que es Jehová, Yahweh, dicen los eruditos, y los que creen en el sabelianismo dicen que es el nombre de Cristo, no el nombre de Jehová, sino el nombre de, como si existiera alguna fórmula mágica en X nombre. Nosotros ya sabemos 16 nombres, incluyendo los nombres compuestos: Adonai, El Shaddai, Jehová, Elohim, el Yon, o sea, una lista, y después nombres compuestos, 16 por lo menos en el Antiguo Testamento, en donde Dios usaba distintos nombres para hablar de sí mismo. Entonces, no se trata de ningún nombre específico aquí. No, esto es un error muy grave. El segundo punto que tenemos aquí en esta hoja, el hecho de que el nombre de Dios se relaciona con qué, esto ya lo sabemos, con el carácter de Dios, y ahí está la cosa, con el carácter o los atributos de Dios. Cuando Jehová proclamó su nombre delante de Moisés, lo hizo destacando en Éxodo 33 su soberanía, ese atributo: tendré misericordia del que tendré misericordia, seré clemente para con el que seré clemente. En Éxodo 34, cuando proclamaba el nombre de Jehová, le dio a Moisés una lista de lo que nosotros llamamos los atributos morales de Dios. ¿Cuál es la distinción entre los atributos que son esenciales a la naturaleza, la esencia divina de Dios, y los atributos morales, los atributos esenciales a su propia existencia: omnisciencia, autosuficiencia, omnipresencia, omnipotencia? Estos son los atributos que pertenecen a la esencia de Dios. Pero los atributos morales de Dios, que son revelados a través de sus nombres, son los que están aquí en esta lista: su misericordia, su ira, su benignidad, su verdad, su gracia, su justicia, su castigo, la lista que ahí está en Éxodo 34. Ahora vean el texto más importante de toda la Biblia sobre este asunto, que es el siguiente en la lista, el Evangelio según Juan, su capítulo 17, en su supuesta última oración. Cristo afirmaba que he declarado a los hombres, a los que me diste, vean, ¿qué es lo que he declarado? He manifestado tu nombre. Y lo dice dos veces: yo les he manifestado tu nombre, y aún lo manifestaré. ¿Cuál nombre? No se trata aquí de X nombre, no se trata de una fórmula mágica. Esto lo dijo Cristo terminando su ministerio público ante el pueblo judío, quienes tenían un entendimiento perfecto de esos nombres. Los usaban en sus oraciones, los intercambiaban, hablando a Elohim, a Jehová Elohim, a Adonai, el Shaddai, en su lenguaje, en su idioma cotidiana. Entendían estos nombres. Cristo dice: he manifestado tu nombre. ¿Qué quiere decir el nombre de Dios? Ya lo sabemos. ¿Quiere decir qué? Quiere decir lo que está en Romanos 9:17 en cuanto a Faraón: para esto mismo te he levantado. Vean, en los tratos que vemos en el libro de Éxodo entre Dios y Faraón, Dios estaba manifestando su omnipotencia y su soberanía, para que mi nombre, ¿cuál nombre? Ese atributo divino, su soberanía, sea anunciado por toda la tierra. O, para decirlo en otras formas, o en otras palabras, mejor dicho, Dios utiliza distintos nombres en la Biblia simplemente para manifestar distintos aspectos de su carácter y su forma de tratar con los hombres. Esto ya lo sabemos. Cuando Cristo hablaba de sí mismo: yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la vida misma, yo soy el camino, yo soy la verdad, y así sucesivamente una larga lista de nombres. Sabemos que al autonombrarse bajo distintos títulos o nombres, Cristo estaba revelando a los hombres algo respecto a sí mismo: su carácter, su persona, la salvación, etc. Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios hacía exactamente lo mismo para revelar su gloria. La gloria de Dios es la esencia de su ser. Todo esto lo hemos visto, lo hemos escuchado muchas veces. Entonces, ahora vean con mucho cuidado la conclusión. El nombre de Dios representa a Dios mismo, su persona, su carácter, su gloria, su identidad. O podríamos decirlo en otra forma, toda la verdad revelada acerca de Dios está en su nombre. Todo lo que Dios es y lo que Dios hace está contenido en su nombre. Ahora, fíjense bien, según el mismo Evangelio según Juan en su capítulo 17, la salvación nos conduce a conocer al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Nos conduce a conocer la verdad, no simplemente acerca de Él, sino a conocerle personalmente, a través de su palabra, a través de la revelación divina que Él nos ha dado de sí mismo. Le conocemos al ser salvos personalmente. Y todos estos atributos y cualidades y características que están en el nombre de Dios llegan a ser cosas reales para nosotros. El Dios de misericordia, por ejemplo, llega a ser misericordioso para con nosotros. El Dios que ha tenido misericordia personalmente de mí, así le conocemos. Y esto es lo que quiere decir nombre del Señor, nombre de Dios, y aún podríamos decir lo mismo, nombre de Cristo. Se refiere a la verdad, toda la verdad dada a conocer a los hombres acerca de Dios, y en este caso, acerca del Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ahora ven en 2 Corintios, con mucha atención, les pido a que no pierdan de vista lo que estamos tratando de explicar aquí. Cuando llegamos a entender que somos salvos invocando al nombre de Dios, al nombre del Señor, dice Pablo, y que el nombre del Señor significa toda la verdad revelada acerca de Dios en su palabra. Ahora vamos a reducir un poco el contenido, ¿no?, de este punto. Y vamos a hacer esta pregunta: ¿cuáles son los atributos de Dios que llegamos a conocer y en los cuales llegamos a creer siendo salvos? Vuelven a escucharlo, vamos a cambiar. Vamos a plantearlo como una pregunta distinta. ¿Cuáles son los atributos de Dios en los cuales tenemos que creer para ser salvos? Ahí la pregunta es aún más clara. Ahora vamos a ir por partes aquí. ¿Qué es lo que vimos hace 8 días? No hemos examinado el pasaje el día de hoy, pero lo vimos en nuestro estudio hace 8 días. Que antes de ser convertido, antes de invocar a Cristo para salvación, antes de arrepentirse del pecado, la persona pasa por un proceso de convicción. Y la convicción de pecado es esencialmente la convicción ¿de qué? De que estamos en las manos de un Dios justo y santo, quien está obligado, debido a su propio carácter y naturaleza, a juzgar el pecado. O sea, el Espíritu nos convence ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Hay que fijarse muy bien en lo que estamos diciendo. El Espíritu de Dios, antes de salvarnos, nos convence de ciertos atributos, cualidades y características de Dios, es lo que queremos decir. Y estas cualidades y características de las cuales nos convence el Espíritu produce temor, un susto, vergüenza, culpa y todo lo demás en nosotros. La convicción de pecado está relacionada directamente con el reconocimiento de la realidad de que Dios es justo, Dios es santo y por lo tanto es imposible que no juzgue el pecado, tiene que juzgar el pecado, tiene que juzgar nuestros pecados. Y este hecho lo vimos hace 8 días. Lo vemos en la forma más clara posible en la persona y específicamente la cruz, la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora les invito a que vean la segunda epístola de Pablo a los Corintios. ¿Ya lo tienen? ¿No? Ya lo mencioné, segunda de Corintios, su capítulo 4. Un texto que cuántas veces lo hemos leído, ¿no? Ahora lo vamos a volver a leer a la luz de lo que estamos diciendo aquí. Cuando Pablo explica qué es lo que sucede en el corazón de una persona convertida a Cristo, vean la forma en que lo explica. Dios dice 4:6, el mismo que mandó en el libro de Génesis, a eso se refiere, que de las tinieblas resplandeciese la luz, diciendo sea la luz, y fue la luz, ¿no? Ese Dios, vean, y ahí vemos que algo acerca de Dios, ¿qué es lo que vemos? Su omnipotencia, su poder, su soberanía, etc. Ese Dios resplandeció en nuestros corazones. ¿Qué es esto? Resplandeció. La palabra usada después, iluminar, la ilustración que hemos usado muchas veces es de prender el foco. La verdad ahí estaba, pero no la podíamos ver hasta que Dios prendió el foco. Dios iluminó en nuestro corazón. Nuestro corazón se refiere a nuestra mente, nuestras emociones, el centro de nuestro ser, nuestra personalidad. Dios prendió el foco, y vienen ustedes para darnos iluminación y conocimiento de qué, ¿de qué? ¿Qué dice? De la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Eso es el nombre de Dios, la esencia de sus atributos, la suma de todas sus cualidades y características. Dios, vean, prendió la luz para que pudiéramos ver que la gloria de Dios, ¿en dónde? ¿En cuál lugar está manifiesto o manifestada esa gloria de Dios? ¿En dónde? Faz es persona y obra de Cristo. ¿Qué es lo que quiere decir esto entonces? Esto nos enseña, ven con mucha atención, que en relación con la salvación, Dios nos ilumina, Dios abre nuestros ojos, Dios prende el foco para que veamos algo de su gloria, algo de sus atributos, algo respecto a su nombre, su carácter, lo que Él es en su esencia. ¿Y en dónde lo vemos? En la persona y en la obra de Cristo, en la persona de Cristo y en la muerte de Cristo. Vemos el juicio de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Todos los atributos de Dios están centrados en la persona y la obra de Cristo. Y cuando Dios ilumina nuestros ojos, nuestro corazón, para que veamos estas cosas, ven con mucha atención, ven con mucha atención. Nosotros reaccionamos, ¿cómo? Arrepintiéndonos y creyendo en Cristo. Vamos a cambiarlo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? La pregunta sigue siendo, ¿qué es lo que creemos acerca de Dios al arrepentirnos del pecado? ¿Qué es lo que nos conduce al arrepentimiento? Y la respuesta la estamos viendo aquí en parte. Aquellos que invocan el nombre del Señor para salvación, todos aquellos que realmente invocan a Cristo para salvación, tienen por lo menos un concepto básico del carácter de Dios. Y vuelvan a escuchar, no estoy diciendo que son teólogos o que tengan un conocimiento a fondo de toda la naturaleza y los atributos de Dios, no, pero entiendan que Dios es un Dios justo, santo, que están en grave peligro, que ese Dios ha hecho algo a través de la persona y la obra de Cristo para solucionar su grave necesidad, su grave problema, y que en la persona y la obra de Cristo ahí está el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, y que todas estas cosas que son el nombre, toda la verdad revelada acerca de Dios en el Evangelio, que todas estas cosas son las cosas que creemos acerca de Dios al invocar al Señor para salvación. Ahora vamos a ver esto rápidamente. Vuelvan a Romanos. Vamos a ver en una forma muy rápida que no estamos inventando nada aquí y tenemos que apurarnos, ¿no? Sino que estamos simplemente diciendo lo que es la verdad acerca de este asunto. Comenzamos en Romanos 1. Hay personas que no entienden, y por eso lo vuelvo a decir, Pablo no podía ir a Roma. Entonces les escribió esta epístola, en la cual les da en una forma resumida, como en un bosquejo, todo lo que les hubiera predicado, todo lo que les hubiera enseñado, llegando a estar personalmente en medio de ellos, acerca del Evangelio. Y comienza entonces con un resumen de los hechos básicos y todo el contenido del mensaje evangelístico, la predicación del Evangelio, desde la boca del apóstol Pablo, lo tenemos aquí en forma escrita. Estos son los apuntes de sus sermones, para decirlo así. Si hubiera llegado a Roma, habría usado este bosquejo, comenzando así para explicar todo el mensaje. Y ven ustedes cómo comienza. Romanos en su capítulo 1, ya lo tienen, versículo 15. Estoy ansioso, presto a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, temo el Evangelio. Porque este Evangelio es el poder de Dios para salvación, es a través de este mensaje que el poder de Dios llega a nosotros para nuestra salvación. Este mensaje es para todos, tanto judíos como griegos. Como el judío negaba ese punto, lo enfatizaba a lo largo de esta epístola, tanto judíos como griegos. Pero ven en 17. Porque en él, el Evangelio, ¿cuál es el primer punto? La justicia de Dios se revela. Y el argumento aquí es muy amplio. El hecho de que Dios es justo, el hecho de que a nosotros nos hace falta justicia, y el hecho de que podemos ser justificados a través de la fe en Cristo. Este es el argumento del versículo 17. Pero el punto con el cual comienza, en el Evangelio se manifiesta la justicia de Dios. Ven en 18. Porque ven, manifestado o manifiesta es la ira de Dios contra toda impiedad y injusticia de los hombres. Ahora, ven los puntos aquí. ¿Cuál es el punto? Pablo comienza diciendo el Evangelio anuncia la ira de Dios, la justicia de Dios y el juicio de Dios. Así comienza. Vean en 1.32, termina este pasaje después de dar una larga lista de los pecados que dominaban a la raza humana caída, diciendo en 32, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Vean, el juicio es muerte, muerte espiritual, muerte eterna. Y no solamente los que practican estas cosas, mas aún aquellos que consienten, que complacen, que encuentran placer en el hecho de que otros las practican, son dignos de muerte. El mensaje es, Dios es justo, Dios es santo, Dios va a juzgar a los hombres por sus pecados y no pueden encontrar una justicia la cual es suficiente para que sean aceptados ante Él. El juicio de Dios sobre ellos es justo, dice. Ven en el capítulo 2. En el capítulo 2, el versículo 2, sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. Ven al final del versículo 3, ¿piensas esto, hombre? Al judío se está dirigiendo, ¿que tú escaparás de qué? ¿Del juicio de Dios? Ven en 11, no hay excepción de personas para con Dios, porque todos los que sin la ley pecaron, los gentiles, sin la ley, ¿qué es lo que les va a pasar? ¿Qué es lo que les va a pasar? Bien, sin la ley, perecerán, dice. Irán a la perdición en el mismo juicio de Dios. Y todos los que en la ley, los judíos que tenían conocimiento de la ley, pecaron, por la ley serán juzgados y por lo tanto condenados. Vean más adelante, hasta 16. En el día que juzgará el Señor los secretos de los hombres, ¿conforme a qué? Conforme al Evangelio. Pablo comienza en el capítulo 1 diciendo, en este Evangelio se manifiesta la ira y el juicio de Dios. Este juicio es justo, es en contra de todos, judíos y gentiles. Hasta los secretos del corazón serán juzgados. Vean hasta 3, ahora vamos hasta el capítulo 3, 19, en donde termina esta parte diciendo, 3, 19, sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están bajo la ley lo dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo, la versión moderna dice, quede bajo el qué, juicio de Dios. todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Cómo comenzó a explicar el Evangelio el apóstol Pablo? Lo comenzó hablando del juicio de Dios. El Evangelio es un mensaje centrado en el juicio, la justicia, la santidad de Dios y nuestra necesidad de ser aceptados por Él en base a una justicia la cual no tenemos por naturaleza. Vean, termina el argumento 23 diciendo: todos pecaron y están, tanto judíos como gentiles, destituidos de la gloria, la perfección que Dios exige. Y ahí, después de tres capítulos, comienza a hablar de una justificación basada en otro atributo de Dios, en la gracia de Dios, y una redención realizada por otra persona, la persona de Cristo. Y esto es prueba contundente de que el mensaje es un mensaje centrado en Dios. El mensaje del Evangelio nos habla de su autoridad, de su soberanía, de su santidad, de su ley, de su justicia, de su juicio y aún de su gracia, su bondad y su amor. Y cuando yo les pregunto entonces, ¿qué es lo que debemos creer acerca de Dios para que seamos conducidos al arrepentimiento y a la fe en Cristo? La respuesta: debemos creer toda la verdad revelada acerca de Dios en el Evangelio. Cuando invocamos al nombre del Señor o al nombre de Cristo, estamos clamando a Dios en base a toda la verdad revelada acerca de Él, de que Él es un Dios de juicio y aún un Dios de misericordia. Y estamos clamando ¿en base a qué? En base a toda la verdad que Él mismo nos ha revelado acerca de sí mismo, su gloria en la persona y la obra de Cristo, en el Evangelio de Cristo. Ahora vuelven a Romanos 10, vean rápidamente el segundo punto. ¿Cuál es la verdad más específicamente que debemos creer acerca de Dios para que seamos conducidos a confiar en su Hijo amado? Vean lo que Pablo destaca aquí, es un solo punto, vean con mucha atención, diciendo en el versículo 11: este Evangelio es para todos, judíos y griegos, porque el mismo que es el dueño soberano de todos. Ahí está diciendo lo que ya sabemos: tenemos que reconocer que Cristo es el dueño soberano, el Señor de todos, algo básico acerca de la persona de Cristo. Pero vean, vean con mucha atención, y tenemos que creer que Él es rico para con todos los que le invocan. ¿Para qué es esto? Aquí entra lo que vamos a llamar, y lo vamos a analizar en otro estudio, el por qué el Evangelio consiste de buenas noticias. Muchas personas escuchan lo que hemos escuchado hasta ahora y dicen: ah, estas son malas noticias, es horrible, Dios nos va a juzgar, Dios es Dios de juicio, de castigo, de ira. ¿En dónde están las buenas noticias? Aquí están las buenas noticias. Este mismo Dios, dice Pablo, es rico, rico, dice, para con todos los que le invocan. Ahora, ven con mucha atención el argumento aquí. Esta palabra traducida como rico, la encontramos y la vamos a ver un momento en muchos textos. Esta es la palabra usada en Romanos 2, cuando Pablo dice, acusando al judío, ¿no? Vamos a verlo, no pierden de vista. Estamos en Romanos, ven en Romanos 2, ven el argumento aquí. ¿O acaso dice en Romanos 2, 4, menosprecias las riquezas? Ahí está la palabra traducida como rico en Romanos 10. Aquí está en Romanos 2, las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento. Vean con mucha atención, ¿cuál es el argumento aquí? Que este elemento acerca de Dios, su bondad, resumida en estas palabras, longanimidad, paciencia y benignidad, el hecho de que Dios es sumamente paciente, el hecho de que Dios es, como lo dice aquí, sufre con largura de ánimo en las versiones modernas, el hecho de que Dios nos hablan, nos advierten, nos da tiempo, nos da oportunidades para arrepentirnos. El hecho de que Dios, aún en nuestra condición inconversa, nos colma de bendiciones, el hecho de que Dios es rico en bondad, es, ven con mucha atención, un argumento fuertísimo, dice Pablo, ¿para qué? Para arrepentirnos. Vamos a cambiarlo, vamos a decirlo en otra forma. Y hay que entenderlo bien. El hecho de que usted no se encuentre en el infierno en ese momento, en este momento, si usted es un pecador no arrepentido presente en esta tarde, y no en aquel lugar de sufrimiento eterno del cual nadie puede escapar, el hecho de que usted se encuentre aquí en este momento, eso es un motivo fuertísimo para arrepentirse, dice Pablo. ¿Cuál es el argumento entonces? Que si realmente creemos en la bondad de Dios, esto es entonces un factor fuertísimo, un factor, vamos a decir, decisivo para conducirnos a arrepentirnos. Y Pablo aquí acusa a la gente en aquel entonces, judíos, de abusar de esa bondad, de contar con esa bondad, de dar como sentado la bondad de Dios. Vamos a analizarlo rápidamente, ¿no? La gente que anda predicando que Dios es pura bondad y nada más, no entiende de qué están hablando. Y al decirle al pecador, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, el pecador piensa, ah, que eso es lo que yo pensaba. Aunque otros quizás no sean dignos y no merecen lo que yo voy a recibir de Dios, yo soy tan importante para Él y Él ha sido tan bondadoso para conmigo que no sería capaz entonces de condenarme. Y piensen que lo mal entienden por completo. El argumento es todo lo contrario. Usted merece el infierno, usted es digno de ir a ese lugar, Dios no haría injusticia en ningún sentido si en este mismo momento usted fuera a ir a la perdición, y es su pura bondad. No es algo bueno en usted, es algo bueno en Dios, es su bondad. Y esto es, hay que entenderlo bien, esto es un motivo fuertísimo para arrepentirnos del pecado y creer en Cristo Jesús. Ahora, vean los puntos aquí rápidamente sobre este aspecto del mensaje. La bondad de Dios significa muchas cosas. En forma resumida, vean los puntos. Dios es bueno, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Así lo dijo Cristo. Segundo, la bondad de Dios consiste de la suma de sus atributos, todo lo que Dios es, la verdad, la totalidad de la gloria, la perfección divinas. Tercero, la bondad de Dios significa que Dios, vean, es la esencia misma de la bondad y por lo tanto todo el bien que existe en este mundo y en el universo entero tiene su fuente y su causa en Dios. Dios, vean, es la causa de todo el bien que existe. Todo el bien, aunque existen los hombres malvados, porque hay algo bueno aún en los malvados, todo el bien que existe en los hombres caídos, todo tiene su origen y su causa en Dios y por lo tanto nuestras buenas obras no tienen mérito alguno, porque la causa y la fuente de todo bien está en Dios y toda la bondad que existe aún en los creyentes tiene su fuente y su origen en Dios. Y en cuarto lugar, ven con mucha atención, esta bondad de Dios significa lo siguiente: ¿por qué es paciente? ¿Por qué es sufrido? Como algunos traducen, longanimidad de ánimo. ¿Por qué aguanta con tanta paciencia? Esta palabra es traducida como mucha mansedumbre en Romanos 9. Dios sufre con mucha mansedumbre a los peores enemigos suyos. ¿Pero por qué? Porque la bondad de Dios es su inclinación de hacer bien a los hombres. Dios está dispuesto a hacer bien a sus criaturas. Dios está dispuesto hacer bien aún a los hombres no arrepentidos. Y ahora fíjense bien en el punto. Cuando Pablo dice, Dios es rico para todos aquellos que le invocan, ahí está su bondad. lo que nosotros jamás haríamos. Incluso lo vamos a ver de hoy en ocho, y lo hemos comentado tantas veces. A mí me parece que, hablando de los creyentes presentes en esta tarde, si a mí me hubiera dado la opción de escoger, lo más probable es, con la excepción quizás del hermano Moisés, o quizás el hermano Beto, uno que otro, a los demás yo jamás les hubiera escogido. ¿Les parece absurdo eso? No, no es absurdo. Es la realidad. A nosotros nos parece como que muchos de ustedes y la gente en conversa no merecen más que el juicio de Dios. Son indignos. Y si nosotros hubiéramos escogido, ¿qué es lo que estamos diciendo? Dios ha escogido a los menos indicados, a los menos indicados para la salvación. Dios es rico. Lo vemos en las Escrituras, en los ejemplos en donde vemos que Dios salva a sus peores enemigos. Son las personas salvadas. Dios es rico en bondad, dice Pablo. Rico en misericordia para todos aquellos que le invocan. Hay una riqueza de bondad. Pero ven rápidamente ahora estos argumentos en Efesios. Esta es la palabra favorita de Pablo, usada en la epístola a los Efesios. Ven lo más rápido posible, pero con mucha atención. Ven los textos aquí, Efesios 1:7, en el cual tenemos 1:7, redención por su sangre, la remisión de pecados, ¿debido a qué? ¿Debido a algo bueno en el hombre? No, dice, debido a las, ven lo que dice, riquezas de su gracia. En la palabra riqueza, la idea es algo inmenso, un tesoro. Dios derramó sobre nosotros la inmensidad de su gracia, dice una de las versiones modernas, ¿no? Y la inmensidad es la idea, riqueza de su gracia. No hay mérito alguno en los objetos de esta gracia. Es la pura bondad de Dios, no es otra cosa lo que le conduce a salvarnos. No es algo bueno en los hombres. La palabra gracia significa favor no merecido, favor hacia aquellos que merecen solamente su ira y su juicio. No es algo bueno en los hombres, sino más bien es la pura bondad de Dios. Vean en 2:7, esta declaración es la más fuerte. Vean 2:7 de Efesios, para mostrar en los siglos venideros es toda la eternidad futura, las abundantes riquezas. Ahora ven, es la forma superlativa en el griego. Es una cosa decir riquezas, es otra cosa decir abundantes riquezas. ¿De qué? Dos cosas: de su gracia y su bondad, dice, para con nosotros en Cristo Jesús. El argumento, ven, Dios tardará toda la eternidad mostrando la abundancia, la superabundancia de estas riquezas de su gracia y su bondad para con los creyentes. Otros lo han traducido diciendo: Dios jamás se cansará para toda la eternidad de mostrar, de continuar mostrándose rico. Una abundancia acumulada, infinitamente rica en esta gracia y bondad. Ven en el capítulo anterior, el capítulo 1, versículo 18, Pablo oraba aquí para que Dios abra nuestros ojos para que vean, sepamos cuál es, o sea, la esperanza de su llamamiento y cuáles, vean, las riquezas de la gloria de la herencia de los creyentes, los santos son los creyentes. ¿Cuál es la riqueza de la gloria futura que Dios tiene preparado para nosotros? Más allá de lo que pensamos, dice en otro texto, más allá de lo que nos imaginamos, lo describe aquí como las riquezas de la gloria, de su herencia en los creyentes, la herencia eterna de los creyentes. En una de las versiones modernas, la traducción es: Dios otorga generosamente sus riquezas. En cuanto a esta palabra, rico es para con todos los que le piden en Romanos 10. Una versión moderna dice: Dios otorga, vean, generosamente sus riquezas. Y la idea es riquezas de bondad, misericordia y gracia a los que se las pidan. A los que se las pidan. Y aquí en 2:4 ve, en Efesios 2:4, Dios que es bien rico en misericordia. Por su mucho, otra vez superlativos, la forma superlativa en el griego, con su muchísimo amor, con que nos amó, riquísimo en misericordia, o riquísima en misericordia, como sea, por su mucho amor, con que nos amó. Ahora, vean ahora en Romanos 9, yo decía, entre paréntesis, que todo este plan de salvación no está centrado en el hombre, sino en Dios. En su gloria. Dios está enseñando, y esto lo vamos a ver de hoy en 8, a otras criaturas inteligentes que habitan este universo, muchas cosas acerca de sí mismo. Y que el plan de la salvación no está enfocado en nosotros. Y nosotros pudiéramos ser considerados entonces como no solamente indignos, sino como listos para ir al basurero. Y los que son, ven lo que dicen, 22, vasos de ira preparados para muerte. Vean, Dios queriendo mostrar la ira. ¿Mostrarla a quién? No solamente a los hombres, sino al universo entero. Mostrar la ira y hacer notoria su omnipotencia. La palabra aquí se traduce a veces como soberanía. ¿Qué hizo? Actuó con muchísima mansedumbre. Soportó con mucha mansedumbre. Esto es su bondad. A los que son vasos de ira, que van a ir a la ira, son preparados para la muerte. Vean lo que dice en 23. Para hacer notorias las riquezas de su gloria. Las riquezas de su gloria. Eso es lo que Dios quiere dar a conocer. Eso es lo que Dios está haciendo en el plan de la salvación. Estas, vean la palabra riquezas. Riquezas de su gloria. Las mostró para con los vasos de misericordia. Y la hemos escuchado tantas veces. La palabra preparado es de antemano, predestinado para gloria. Estas riquezas de su gracia, de su bondad, incluyen todo lo que el plan de la salvación abarca: justificación, reconciliación, adopción como hijos, regeneración, santificación y por fin la glorificación eterna, en donde vamos a disfrutar para siempre la abundancia de las riquezas de su herencia, para siempre. Y aún va a continuar enseñando a través de estas cosas a lo largo de la eternidad. Vuelven a Romanos 10 y vamos a concluir el estudio. Vamos a terminar con el tercer punto. ¿Qué es lo que nos motiva a arrepentirnos? A veces yo pienso, sobre esto vamos a hablar en otro estudio, que hablamos tanto aquí del juicio, la ira y el lado oscuro de este asunto, que hay personas que pasan por desapercibido el hecho de que el Evangelio de Cristo se trata en forma directa con un mensaje de buenas noticias. Estas son buenas noticias. El hecho de que este mismo Dios es tan rico en su bondad, que está dispuesto a salvar a todo aquel que le invoca verdaderamente. Nosotros ya sabemos, invocar es clamar, es fruto de la convicción, es pedir, es acudir a Cristo, es aferrarnos de Él, es pedirle como un mendigo que tenga misericordia de nosotros, que nos salve, que nos cambie. Esto lo hemos escuchado tantas veces. Estas son buenas noticias. Y ven ustedes, para concluir el versículo, estamos otra vez en Romanos 10, el versículo 11, porque la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Ahora, este texto lo hemos analizado en cuanto a la confesión de fe, el hecho de que no debemos avergonzarnos de confesar la fe en Cristo, pero su verdadera plenitud, ¿no?, es algo que vamos a comentar ahora. Hay dos puntos aquí, vean rápidamente los dos puntos. Esta promesa, no será avergonzado, se puede traducir en la siguiente forma, y esto es lo que significa en parte: no será rechazado. Todo aquel que en Él creyere no será rechazado. Esto es el testimonio de la boca de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo en Juan 6, todo aquel que el Padre me da, vendrá a mí, venir a mí es invocar a mí, creer en mí, vean. Y al que a mí viene, no le echo fuera. No le echo fuera. No seremos rechazados. Esto es en parte lo que quiere decir. Esta es una promesa absoluta de que todos aquellos que invocan al nombre del Señor para salvación, todos aquellos que creen en el Evangelio y claman a Cristo como Señor y Salvador, serán salvos. No serán rechazados, sino salvos, salvados. Y esto lo vuelvo a decir, ¿qué es lo que creemos acerca de Dios como un motivo fuertísimo que nos conduce a arrepentirnos? El hecho de que arrepintiéndonos seremos salvos, acudiendo a Cristo, seremos salvos, invocando a Cristo, seremos salvos. Hay una garantía, hay una promesa absoluta de salvación, aceptación, perdón y justificación para todos aquellos que en Él creyeran, dice. No serán rechazados, pero aún más, ven con mucha atención ahora, esto quiere decir que Dios no puede fallar y que jamás serán decepcionados, defraudados, abandonados o engañados por Él. No serán avergonzados. Muchas personas se preguntan, ¿de dónde viene esta idea? No, dicen no avergonzados, pero ven con mucha atención. El texto viene, y les invito a ver en 1 de Pedro, vamos a terminar con 1 de Pedro. El texto dice, 1 de Pedro 2, y es una cita de Isaías, y en el Antiguo Testamento el texto dice que Dios ha puesto, a ver si lo puedo encontrar, que Dios ha puesto una piedra de fortaleza, la versión antigua dice de esquina, piedra de fortaleza, de precio, de cimiento estable. La versión moderna dice una piedra probada, una piedra preciosa, piedra angular, es puesta como cimiento. Y la piedra a la cual se refiere el profeta Isaías, y de ahí Pablo está citando, es Cristo. La piedra es Cristo. Y en la versión antigua dice, y todo aquel que en Él creyere, dice, no se apresure, el que creyere en Él no será apresurado.